Señoras y señores, oyentes de Radio Nacional que están ahí desayunando en familia, bueno, queremos colarnos desde el programa, desde Expreso y sobre todo desde este segmento que se presta a la charla, a la información, a aprender, a reflexionar. Y si podemos cambiar un poquito el mundo, aunque sea desde el rol de cada uno, qué lindo que sería, qué lindo. Qué lindo. Bienvenidos al segmento Conciencia Ambiental, segmento compartido, cafecito sobre la mesa con nuestro amigo, nuestro compañero en el programa, un gran involucrado en el cuidado de nuestro medio ambiente, un apasionado por estos temas, que es el señor Santiago Uribarri. Santi, el Santi querido de la gente, ¿cómo le va?
Hola Nati, buen día, ¿cómo estás? Muy contento, feliz de estar acá de vuelta.
Bueno, gracias por madrugar los domingos y venir a compartir con nosotros.
Es un placer ir tomando conciencia juntos, además del cafecito, ¿no?
Pero claro, por
gracias a vos, gracias a ustedes.
La pregunta sería si Santi hoy vino caminando, vino en auto, ¿cómo vino Uribarri?
No, sí, me vine caminando y eso me ayuda, ¿no? Unas cuantas cuadritas para ir metiéndonos en el tema de hoy, justamente.
Ajá, que tiene que ver con la contaminación vehicular. Aquí estamos en un entorno con un aire bastante propicio, en un lugar chico donde cada vez hay más autos, sí, es verdad, sí, pero todavía no lo sentimos tanto. Ahora pensamos en una gran ciudad y entre el ruido, el humo, sí, y todo eso, sí, podríamos, sí, ampliar un poco, ¿no? Con esto.
Sí, la verdad que es un flagelo de la humanidad, la contaminación vehicular. Y tengamos en cuenta que si bien acá tenemos este aire puro tan hermoso, en el pueblo, abajo, en el valle, justamente se genera como una olla que va a haber que tener mucho cuidado, y ya se está pensando en todo esto hace rato, ¿no? Porque es una olla que justamente contiene los valles, que las grandes ciudades como en México, por ejemplo, son valles inmensos que justamente no, el viento le cuesta llevarse el snow que produce la contaminación vehicular.
Cuando hablamos de contaminación vehicular, ahí entra todo, no es solo el auto del vecino de enfrente, el tuyo, el mío, metemos motos, metemos camiones, metemos colectivos, hasta los aviones mismos, sí, que tengo entendido son los peores.
Sí, 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 lamentablemente eso es lo que sucede, entonces es muy difícil porque las grandes distancias, ¿cómo las recorreríamos? ¿Cómo recorreríamos el mundo sin aviones, no? Como en la vieja época, en barco y andate 2-3 meses. para cruzar el charco. Uh-huh. Pero bueno, sí, es algo que ocupa y preocupa, y es muy bueno poder charlarlo a conciencia, uh-huh, ver qué se puede hacer. Y por eso, hoy me vine caminando, pero eso no quiere decir que mañana a la mañana, el lunes, arranco con todo y prendo mi vehículo y, uh-huh, y así la vida, ¿no?
Bueno, pero después vamos a buscarle la vueltita, a ver qué podemos hacer desde lo cotidiano para de alguna manera ayudar a este tema. Vos sabés que en el ciclo de vida que tiene un auto, no solo contamina durante su uso, ¿no? Y después cuando queda tirado por ahí es chatarra.
Tal cual.
Sino ya desde su producción.
Sí,
desde cómo se fabrica un auto.
Totalmente.
¿No?
En su línea de producción, todos los insumos, uh-huh, que se utilizan, pinturas, los neumáticos. Uh-huh. Ni hablar después cuando se corta una ruta que se los quema, ni hablar. Uh-huh. Salen del auto esos neumáticos y eso también, claro, es terrible, terrible ver cuando queman una goma cómo contamina el ambiente. Cuestión que sí, la verdad que es algo para tener en cuenta y poder pensarlo. A veces se lo piensa cuando falta combustible, que seamos solidarios, que levantemos al que está haciendo dedo, que vayamos, uh-huh, en bici. En una época de la Argentina, no recuerdo por qué, estaba bueno justamente esto, ya que vas para allá, poder sumar gente y no ir solo en el auto. Uh-huh. Pero después en la diaria eso no se ve. Y bueno, tendremos que ver cómo lo vamos resolviendo, uh-huh, entre todos. Pero después lo que pasa con la industria automotor es que les conviene descartar esa chatarra. Y entonces así, uh-huh, se ven los cementerios de autos, ¿no? Tremendos. En todos lados, en nuestra ciudad también lo
de
hay.
De neumáticos también.
Neumáticos. Sí. Uh-huh. Y que no se sabe en dónde poner las cosas, y es la economía lineal que hablamos siempre, una línea de producción que consume o que produce, ya al producir el auto está contaminando, después la contaminación cuando se usa, como vos decís, y, uh-huh, después la contaminación cuando se deja,
cuando queda
ahí tirado, ¿no? Tiene un, uh-huh, principio, un fin, y no se piensa en otra cosa, y es mucho mejor negocio hacer un auto nuevo y seguir con esta línea de producción y dale que va.
Ajá, vos sabés que otro dato que estaba leyendo, ya en la vida útil, pongámosle entre comillas, de ese auto, el 80% de la contaminación del aire en las ciudades es por los gases que emiten los vehículos, justamente. Sí, sí, sí. 80% de la contaminación del aire.
Sí, sí. Y tengo entendido que algo que se puede hacer en las ciudades, justamente, los trenes eléctricos ayudarían mucho más a que no se genere la contaminación. Bueno, pero fíjate que acá en la Argentina todo lo que es red de los trenes se fue reduciendo y se le fue poniendo hincapié en los transportes justamente a combustión, de estos combustibles, nafta, gasoil, rutas. Y bueno, ahora tenemos este panorama, que es triste. De a poquitos se va mejorando en esto de usar más los trenes, que sería una manera. Usar el transporte público sería otra, el subte. Esto en las grandes ciudades, ¿no? Todo tiene que ver con la comodidad, con nosotros mismos.
La pachorra, a veces, qué mal que nos hace la pachorra.
Porque a veces es caminar como ahora yo, que caminé 6-7 cuadras una mañana hermosa. Pero sí, la pachorra o los tiempos, me quedo un ratito más y salgo en el auto, total estoy en 2 minutos. Sí. Y bueno, eso, todo eso es la conciencia de uno con uno mismo, porque eso es la conciencia.
Ajá. Qué viable que es, y especialmente en un entorno como esto, ya un poco nos adelantamos, ¿no? A ver qué hacemos para ayudar, pero qué viable es para nosotros el compartir el viaje en el auto,
sí,
¿no? Porque a veces el vecino de enfrente sale media hora después que yo, o antes,
sí,
y va a 3 cuadras de donde voy a estar yo.
Exacto.
¿Cómo reduciríamos? Y no solo eso, el tema económico,
sí,
con el costo del combustible, que bueno, el señor combustible también va a merecer un capítulo de esta charla.
Totalmente de acuerdo con vos, tiene que ver con eso también. Con la convivencia, con el ida y vuelta, con la comunicación con el otro. Si querés también con la confianza, porque en lo personal... Te cuento una breve anécdota, pero una vez yo en la camioneta levanté un grupo de mochileros viniendo del aeropuerto, ya hace muchos años. Tenía mi caja de herramientas atrás y...
¿Y voló?
No voló la caja, cuando bajó, me fijé, cuando bajaron...
No pesaba nada la caja.
No pesaba nada, me faltó tenaza, bueno, alicate, me acuerdo que no la podía creer, porque aparte de chau, gracias, qué sé yo,
Nos resalvaste.
Sí.
Y vos lo salvaste, Urribarri, esa gente no tenía herramientas.
Pero te quiero decir, a uno lo pone más desconfiado, sí, más frío, más calculador, y decir, no, que vayan caminando, ¿no? Y hasta disfrutás decirles que no cuando te están haciendo dedo. Pero bueno, ahí también tiene que trabajar la conciencia. El problema no es de uno, aunque te dejan sin herramientas en este caso, sino del que se llevó las herramientas, ¿no?
Claro.
El problema, viste, es la vida misma, es conciencia. También es cuidarse un poquito. Quiero decir que a mí me dejó reticente un tiempo.
Es muy entendible, claro. Pero digo, compartir un viaje con un vecino, con un amigo tuyo, con alguien que...
Sí.
Con el que laburás y salís a la misma hora y va medianamente para el mismo lado.
Sí.
¿Qué sé yo? Todo eso podríamos meditarlo
Perfectamente.
Un poquito más, ¿no?
Pero tiene que ver con esto de la comodidad que vos decís. Uy, el vecino me está haciendo esperar 5 minutos, pero
no,
qué cosa.
Claro,
¿qué
sale a las 6:30 y yo en realidad salgo a las 7 y duermo media hora más.
Billetera mata galán, comodidad mata medio ambiente. Ahí tenés.
Ah, mira qué título. Me encantó ese título.
Y sí, la comodidad mata el medio ambiente. Para todo, ¿no? ¿Cuánto más cómodo es ir a la panadería y comprar pan que hacerlo uno en casa? Pero ¿qué será más saludable? ¿Cuánto más cómodo es mezclar todos los desechos del hogar en un solo tacho y dejarlo afuera? Pero ¿qué será más saludable? ¿Juntarlo todo o tenerlo separado? Los 3 tachos, como siempre dijimos, y en uno los reciclables, en otro los restos orgánicos que irán a la bonera y en otro lo que realmente será basura.
Qué mal que nos hace la pachorra. Vuelvo a insistir con eso. Bueno, volvemos al auto. Ya dijimos que desde su fabricación ya está contaminando antes de haberlo puesto en marcha, antes de ponerle la patente, y ni te digo lo que te contamina la billetera, la patente y el seguro de auto. Pero bueno, combustible necesario, vamos al petróleo, y el petróleo también, digamos.
Sí, porque
genera, a través de todos los procesos que necesita para su extracción, un bolonque ambiental importante.
Sí, la verdad que sí, por eso, por suerte, hay gente que siempre le está buscando la vuelta, ¿no? Pero sí, el petróleo es la base de la agroindustria y es la base de la vida del ser humano en el planeta, porque uh-huh. todos, te diría, nos relacionamos con él de una o de otra manera. Porque uh-huh. el petróleo genera estos combustibles y los combustibles son los que después se usan para transportarse, para el auto, para los vehículos, para los colectivos, lo que fuera. Y bueno, en esa combustión es donde los autos generan el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, que es lo que genera la contaminación en el medio ambiente. Entonces, uh-huh. es un problemón. Y muchos especulan, bueno, ¿qué va a pasar cuando se acabe el petróleo? Ojalá que pase algo antes de que uh-huh. se acabe el petróleo, porque es grave cómo se está extrayendo hoy el petróleo.
Exacto. Bueno, y ahí tendríamos que hablar de esa famosa palabra que mucha gente debe estar diciendo, ¿de qué están hablando cuando hablan de fracking? Sí. ¿No? Que se puede traducir como fracturación hidráulica. Sí. A ver, usted, que no somos especialistas en petróleo, no, ni en sus formas de extracción, claro, pero es una palabra que se viene usando mucho. ¿Qué es esta técnica?
Es una técnica por la cual antes, hace un siglo, uh-huh. el petróleo uno ve incluso, ¿no?
Cuando la tierra era feliz.
Cuando la tierra era feliz, uh-huh. exacto. Uh-huh. Las perforaciones de petróleo, uno veía que abrían una perforación y el petróleo fluía para arriba,
salía
metros y medio.
Salía un chorro automáticamente.
Exactamente. Uh-huh. Eso cada vez ocurre menos, porque cada vez se fue secando de petróleo cada vez más la tierra, ¿no? El petróleo uh-huh. son restos fósiles de miles y miles de años, millones de años, que se fue depositando en las profundidades de la tierra. Bueno, se descubrió, buenísimo, pasó todo lo que pasó, pero cada vez es más difícil sacarlo porque cada vez está más en profundidad. Uh-huh. Entonces, antes fluía y salía para arriba, ahora hay que fracturar la tierra uh-huh. con esta triste palabra. La palabra no tiene la culpa, como decimos siempre cuando hablamos de algunas plantas, pero digo, este fracking fractura la tierra con fracking hidráulico, con agua. O sea, utilizas uh-huh. para extraer petróleo cada vez en profundidades más abajo.
Estamos hablando de más de 2.500 metros.
Exacto.
No es un pocito de un metro y medio.
Claro, antes eran perforaciones.
10, viste, como haces acá para sacar agua. Ponerle.
80, 100, 200 metros. Cada vez hay que ir justamente más profundo. Y entonces eso hace que para traerlo de abajo se presione con agua, agua limpia, agua potable. Se presione con agua, agua virgen, si querés, uh-huh. que se la mezcla con ciertos productos químicos uh-huh. para presionar hidráulicamente a la tierra, la empujan para abajo y eso hace que el petróleo suba y que se pueda extraer de esta manera. Pero abajo, ¿qué queda? Lisa y llanamente, perdón la expresión, abajo queda la cagada, ¿no? Porque queda uh-huh. agua contaminada, llena de productos químicos. Se usan mucho más litros de agua para hacer ese fracking que los litros de petróleo que sacás para obtener la obtención uh-huh. de petróleo. Muchísimo más, ¿no? De esos datos duros que son tan tristes que yo los leo después.
No, pero es un poco como para dimensionar. Exacto. De qué estamos hablando. Ah, sí, ponemos agua para que salga el petróleo. No, ponemos, eso es una fracturación que no es la natural, que hay fracturaciones naturales, sí. pero por ejemplo sé que son de un milímetro las fracturaciones sí. naturales, y en este caso se meten tubos que son cementados,
ahí va.
Y va esa agua a presión con toda esa chatarra encima.
Imaginémonos una jeringa que con presión se inyecta a una pelota y bueno, la presión hace que por otros puntos uh-huh. empieza a salir el petróleo. Ya no es tan fácil extraerlo como antes. Entonces, cuando uno piensa, bueno, hay petróleo uh-huh. para tanto tiempo, sepamos que cada vez contaminamos más para sacar petróleo. No es como antes, uh-huh. que salía mucho más fácil. Ahora uh-huh. se van a los confines de las profundidades de la tierra, como uh-huh. vos comentabas, 2.500, 3.000 metros, y generan esta fractura que hace un daño irreparable uh-huh. en busca de un recurso no renovable y con todos los problemas ambientales que genera. A nivel humanidad nos estamos confundiendo, a eso vamos, ¿no? Con esta charla acá sí. un domingo. Nos estamos confundiendo y está bueno tomar conciencia de eso para ver si hubiera otros caminos.
Totalmente. Triste la tendencia, ¿no? Porque nos estamos quedando sin petróleo, si no sale de manera natural. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, que en el 2010 más o menos el 60% de los pozos ya usaban esta técnica y cada vez hay menos petróleo,
me da
la sensación de que no está muy alentador el tema. Y siempre, bueno, viene esta cuestión de, sí, sabemos que hace mal, Sí. Pero al señor que saca a Mr. Petróleo, sí, ¿no? Y tiene su empresa que mueve millones de dólares, porque lo sé, me consta, sí, labura hasta con gente vinculada al petróleo. Hay que ver si ese señor, sí, va a tener ganas o le es mucho más cómodo, como decíamos recién.
El mercado, la plata manda, ¿no? Uh-huh. Y entonces es mucho más rentable sacar petróleo que cuidar el agua por ahí, uh-huh, al corto plazo, ¿no? Porque el hombre siempre piensa así, corto plazo, y las cosas ya, uh-huh, y no podemos ver más allá. El egoísmo también mata la conciencia. Si yo lo resuelvo, sí, por, uh-huh, ahí se quedan sin petróleo y hacemos fracking 100 años más, pero yo con 55 pirulos no lo voy a ver, listo. Viva, sí, el fracking, hagamos, no, una fiesta de fracking, ¿no?
Totalmente, ¿no? Y aparte la justificación, porque a veces desde las mismas empresas que hacen estas extracciones es como que argumentan que no le hace nada al planeta, sin datos sustentables, sin datos, sí, precisos y concretos, sí, y que muchas veces hasta se justifica con el beneficio económico, porque no, yo voy a dar tantas fuentes de trabajo, sí, entonces es como que un árbol trata de tapar al otro.
Ahí va.
De alguna,
porque no,
manera.
No solo argumentan, sino cuando por ahí salen nuevas tecnologías, uh-huh, el que está metido en todo esto, el mercado del petróleo, hace que eso, uh-huh, lo tapa justamente, porque no le conviene. No,
claro, yo voy a dar tantas fuentes de laburo entre los que están acá en el pozo, después los que laburan en la estación de servicio, el que fabrica el auto, es gracias a
pero digo, a lo habrá, que hacen. Habrá inventos, autos, uh-huh, eléctricos y otras cosas que podemos charlar, uh-huh, pero el que está metido en el fracking, en el petróleo, en la extracción, uh-huh, el negocio es tan grande que... Sí. Trata de tapar toda esa información. Uh-huh. Y si querés pasa lo mismo a otra escala, o no tanto, con los agroquímicos. Uh-huh. Sepamos que el origen de los agroquímicos también es el petróleo. El agroquímico, el fertilizante de síntesis química, el Roundup, el insecticida, también parte del petróleo. Uh-huh. Y entonces también es un negocio gigantesco que cuando alguien habla de agroecología o de otra manera de producir, por supuesto que no les conviene, porque todo, insisto, lamentablemente, el capitalismo fuerte, salvaje, el dinero, el mercado, te va achicando o hace que no te quieras meter con tu propia conciencia. Uh-huh. Porque vos ya lo tenés resuelto por ahí, la comodidad, la, sí, pachorra.
No, pensá que hasta la mismísima máquina para cortar el pasto lleva nafta.
Exacto, cuando hablamos, ¿no?, de otras cosas que contaminan, uh-huh, todos los motores, máquina de cortar pasto, moto guadaña, todo, uh-huh, todo lo que tenga que ver con eso, los grupos electrógenos cuando hay que usarlos. Bueno, todo en mayor o menor medida está haciendo una combustión tal que lo que genera el medio ambiente es el monóxido de carbono y esto, uh-huh, genera el calentamiento global, el daño de la capa de ozono, uh-huh, las grandes industrias, las grandes fábricas, todo el humo que sale de los parques industriales, bueno, todo, uh-huh, eso es a base de petróleo en general.
Uh-huh. Y cómo nos impacta a los seres humanos en cuestiones respiratorias, hay gente que ni que hablar, los que tienen ya de antemano problemas cardíacos o pulmonares crónicos, sí, sí, y si viven en una gran ciudad están expuestos permanentemente,
exacto,
a tener que fumarse, perdón, sí, todo esto,
sí,
¿no?
Sí,
incluso, bueno, hay un 25% de probabilidad dentro de la población de sufrir EPOC a causa de la exposición,
oh, mirá,
la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, solo por fumarte el humo del bondi, sí, los autos y todas estas situaciones. Entonces, son cosas para prestarle atención, ¿no?
¿Qué solución habría todo esto?
Ay, bueno,
¿qué hacemos,
no? Pero bueno, recordemos, por lo menos tratar de reducirlo, ¿no? El, sí, uso del transporte público, compartir los viajes particulares y que en vez de 4 autos salga 1.
Es más saludable andar en bici.
Y viajar con todo la bici, con el ejercicio físico.
Ahora,
¿no?,
hay hermosas bicis a motor, uh-huh, eléctrico que también contaminan, obviamente, mucho menos que una moto, por ejemplo, uh-huh, pero también habrá que ver lo que vos decías, porque también se habla del auto eléctrico, uh-huh, pero todos esos cosas,
sí,
nuevas.
La batería vas... después cuando se, exacto, pudre, digamos, cuando no me sirve, ¿dónde la tiro?
Exacto,
¿no?
La línea de producción también, uh-huh, contamina, claro, de un auto eléctrico, uh-huh, los insumos que utilizás para eso también hacen que tengas que salir a buscar el celular también, sin ir más, uh-huh, lejos, con todo lo que hace falta, y ahí empieza el problema también con las megaminerías y cómo se hacen las cosas, porque... Oh. Uno no dice no hacer nada, uno no dice no explotar una mina de de minerales, pero el tema es cómo lo estamos haciendo.
No, las regulaciones también, los controles.
Y, ¿sí? y fíjate que en ambos casos siempre se usa el agua. El agua es víctima, el agua es un ser vivo, como hablamos siempre, y es víctima de todas las cosas que se nos ocurre al hombre, ¿no? Pero yo también creo que se nos puede ocurrir cosas hermosas.
Algo, claro, algún revolucionario, algún mesías que salga con algún tipo de combustible alternativo para no tener que caer en la estación de servicio a buscar.
Yo me acuerdo cuando vi por primera vez la película Volver al Futuro, quedé fascinado. La parte que, ¿te acordás que el loco, no me acuerdo, el que para hacer andar el auto le metía cáscara de banana al tanque de combustible y le decía, vamos, vamos, que esto arranca, y salían volando.
¡Qué lindo!
No sé si te acordás, bueno, porque tiene muchos años esa película.
Bueno, pero mira, de alguna manera ahora estamos en el futuro y alguien la pensó, lo que faltaba era el que lo lleve a cabo.
Y mira, parece que la ha pensado mucha gente, pero tenemos un cordobés acá en Argentina que ha pensado en algo así.
Mirá vos.
Yo no sé si será pariente
del personaje de Volver al Futuro. ¿Y quién es este señor?
Bueno, se llama Edmundo Ramos y la verdad que hay que tenerlo en
cordobés,
cuenta. Mirá. Cordobés. Yo lo conocí, supe de él hace poquito y es un ingeniero que está trabajando y está haciendo funcionar un auto. Él dice a basura, ¿no? Y en realidad son desechos orgánicos, que es muy interesante. No deja de ser basura. Mucha gente a los desechos orgánicos los define como basura. Nosotros por ahí en esto de la conciencia ya sabemos que los desechos orgánicos tienen un montón de usos y sobre todo si los vamos incorporando a la huerta, a nuestra abonera, y dejan de ser basura automáticamente cuando los separamos.
En vez de hacer abono compuesto, tiró otra.
Tiró otra. Mirá. Fabulosa. Ajá. Que bueno, es un invento nuevo, por supuesto que tendrá que perfeccionarse, pero el loco es lindo, este ingeniero ya hizo un viaje de La Quiaca a Ushuaia, donde la mitad del viaje, 4.800 kilómetros, movió su Falcon ranchera vieja. Después vamos a dar el dato donde pueden encontrar toda esta información. Ajá. A través de la basura, ¿no? De la basura, como dice él, restos orgánicos secos. Cuando le preguntan en el reportaje, lo que pude ver, él habla de restos orgánicos secos. Lo que genera él es gas de basura, así como existe el gas natural comprimido, que también viene del fondo de la tierra y también tiene estos sistemas de extracción. Existe el gas de la basura, que el ingeniero lo explica muy fácilmente. Se queman cáscara de nueces, residuos orgánicos secos, viruta, pedazos de madera, bellotas, que en Córdoba hay mucho y con las bellotas arrancó, que los vecinos le iban dando. Y lo que hace es quemar este tipo de restos orgánicos generando humo. Esto genera humo en un tacho. Ese humo lo filtra y al filtrarlo, porque el motor es el mismo motor.
No hay que cambiarle nada. No, simplemente cambiarle agregar nada, digamos, toda esta aparatología, digamos, en la parte de atrás de su camioneta, como hizo este señor. Y después, bueno, con el tiempo irá evolucionando, achicándose.
Exacto. Pero, por favor, que la audiencia lo tome en serio. No estamos. Ajá. Y lo que puede pasar es que con el tiempo a las grandes empresas petroleras traten de que esto sea mentira, de que no funcione, de taparlo, como decíamos.
El boicot.
Exacto, pero ha logrado realmente viajar y se está perfeccionando. Entonces lo que hace, mirá qué interesante, porque por un lado utiliza un recurso, porque él lo buscó así, un recurso que no se acabe nunca. El petróleo sabemos que se va a acabar, claro, pero antes de que se acabe incluso sería bueno descubrir algo y no esperar a que se acabe, porque para que se acabe va a ser más y más y más fracking, cada vez es más, vos lo acabas de decir.
Total.
Entonces, cada vez dañamos más a la tierra. La conciencia nos dice como humanidad que no habría que estar esperando a que se acabe este insumo petróleo, sino que tenemos que ponernos creativos, como Edmundo, que creó esta máquina de viaje a través de un vehículo que no hay que hacerle nada, o sea que ya esa contaminación de la línea de producción. No hay que hacer algo nuevo como los autos eléctricos, que hay que hacer una línea de producción nueva. En este caso, con lo que tenés, con el auto que tenés, modelo 80, 70, lo que fuera, él incluso vuelca toda la información a su página, que lo podremos compartir. Pero básicamente funciona.
Claro, que encima lo hace de onda y comparte con la gente qué es lo que tienen que hacer en su propio vehículo para tener acceso a esto. Un fenómeno.
Para mí es un genio.
Sin patentar el invento, sin nada.
Sin nada. Sin
por
nada.
Amor.
Por amor, como dice él, es muy, muy interesante. Y entonces combustiona estos restos orgánicos, quema estos restos orgánicos, eso básicamente genera humo. Después tiene dos o tres filtros que saca las partículas del humo, las partes negras, las cenizas, todo lo que podría dañar el motor, y entonces el gas es el humo limpio. Ese gas lo combina, escucha esto, con agua, como ingeniero que es, lo que logra es que al motor entre el gas de la basura, que él lo llama gasura,
qué lindo,
con una porción definida de agua, dosificada, y entonces del agua usa el hidrógeno. Recordemos que el agua es H2O, lo que hace, usa el hidrógeno, el gas de la basura, y con eso marcha. ¿Y qué pasa con la partícula de oxígeno del agua que no usa? Sale por el caño de escape.
Ah, no, no, no. Vos me estás diciendo que el caño de escape del tipo, en vez de humo, olor, esa cosa que me rompe los pulmones, sale oxígeno, está para ponerte...
Sale oxígeno, son, no, 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 como dice él, árboles andantes, ¿no?
Porque, qué lindo.
Porque los árboles son los pulmones del mundo, ¿no? Porque toman el dióxido de carbono y en la fotosíntesis se entregan el oxígeno. Bueno, esto pasa con este invento.
Es para un premio Nobel, ¿eh?
Es increíble. La verdad que sí, que es para un premio Nobel y es para seguir conversándolo siempre, para mencionarlo, para que la gente crea en estas cosas.
Sí.
Siempre hay una vuelta de rosca. No nos tenemos que quedar con que tenemos que esperar a que se acabe el petróleo y después qué hacemos.
No, y aparte romper un poco con lo que decías vos, ¿no? Romper con la comodidad, porque siempre es más fácil ir a cargar nafta, claro, que decir, bueno, me voy a sentar con el manual que este tipo quiere compartir con todo el mundo. A ver, pongamos un tacho, pongamos esto, pongamos lo otro, y sacrifiquemos parte del auto que uso para las bolsas de supermercado, para el esquí o lo que fuera, o llevar el perro a pasear.
Pero mirá qué iniciativa interesantísima, incluso para poder implementar en lugares como los nuestros, que todavía están puros dentro de todo, y que sabemos que cada vez más autos, cada vez más contaminación, en este pequeño valle hermoso donde vivimos, que es San Martín de los Andes, se pueda pensar en otra cosa, ¿no? Él viajó 4.800 kilómetros, en realidad viajó 10.000, pero cuenta que en los distintos, a medida que se iba haciendo conocido en las distintas ciudades, en los distintos pueblos, a la vera de la ruta lo estaban esperando con su combustible, con bolsas de hojas secas, con bolsas de cáscara de nueces, con tantos restos de madera, viruta, aserrín. Y bueno, él viajó así y demostró que es viable sin tocar una sola pieza del motor original.
Claro.
Entonces ya sabemos que se puede realmente. A partir de ahí, bueno, cada uno con su conciencia, con la posibilidad de crear distintas opciones, distintas alternativas. A mí me rompió el bocho, me abrió la conciencia.
No,
quiero
siquiera,
ir a conocerlo.
Ni siquiera tenés que crearla, ya la creó él y vos tenés que implementarla porque está al alcance de tu mano.
Tal cual.
Linda invitación, ¿no? De tarea para el hogar, por lo menos tratar de descubrir dónde lo buscamos.
Sí,
este señor.
Eso te iba a decir. Se llama en Facebook, donde él mismo se publica, Auto a Basura. Ahí lo van a encontrar. Pero guarda, porque ya hay quienes lo hackean por estas cuestiones de intereses, que te digo, realmente,
pobre,
una locura. Entonces también hay una página que le da mucha manija a Edmundo que se llama El Angelito. Tuve la sensación, siempre digo, me parece que en la Argentina vos viajás a Córdoba y son de los más creativos de nuestro país realmente, ¿no? Y acá está
el último representante de ese,
un genio,
de ese concepto.
Un ingeniero, un tipo serio. Pero bueno, se está dedicando a esto, véanlo porque es interesantísimo. Abre conciencia y abre una esperanza por un mundo mejor, porque él lo comparte así, sin otro fin que esto.
Exacto. Santi, gracias como todos los domingos, un gusto enorme, se me pasa volando a mí este bloque, es una cosa.
Y a mí también, y vamos aprendiendo.
Que es lo más importante,
sí, que
podamos... nos vayamos compostando de a poco.
Espectacular, me encantó. Gracias a vos, Nati. Gracias.
Nos vemos la semana que viene.
Sí, un abrazo agroecológico.
Exacto. Santiago Uribarri, creando conciencia ambiental aquí en Expreso Nacional.